bueno, ustedes saben que, recordarán que en el mes de noviembre se hizo una serie de operaciones, para que la gente entienda, ahí en el lugar donde ocurrió el accidente.
Sí.
Y eso se llama técnicamente, lo que se hizo, un ensayo lumínico y la pericia mecánica. ¿Sí? El ensayo lumínico era los efectos de determinar cuál es, voy a tratar de usar el lenguaje sencillo,
sí,
cuál es el rayo de luz de la lámpara del alumbrado público, qué intensidad tiene desde el punto, poniéndose uno abajo, hacia el norte, que es el lugar donde se produjo el impacto. Eso se mide con unidades denominadas lux, LUX.
¿Sí?
Debajo de la lámpara, de acuerdo a lo que informa el perito oficial, había lux en ese día de 60, ¿sí? Y cuando uno se va hacia el norte, y llega al lugar del impacto que marcó la policía científica, hay 9,8 lux, es decir, hay una disminución más que importante, muy notable, de la luminosidad de esa lámpara del alumbrado público. Ya para allá, para seguir en ese momento, ya era toda zona oscura, totalmente oscura, porque la luz que seguía, o la lámpara que seguía, estaba fuera de funcionamiento. Eso está ya informado. La novedad fue que esas pericias, perdón, se incorporaron la semana pasada y, bueno, han tomado todo público ahora. También se dice cómo impacta en la luminosidad el agua que se simuló ese día, como el agua de la lluvia.
Sí.
Y otras cuestiones técnicas, como tienen que ver la baja temperatura, la posible resistencia de niebla, y también en la parte de la pericia mecánica, se informa que la velocidad que desplegaba el auto al momento del impacto se ubica entre los 27 y 30 kilómetros por hora. Bueno, esto, estoy hablando de 3-4 respuestas, más o menos serán unas 50 preguntas las que le hicimos, y están referidas específicamente a estos aspectos centrales que tienen que ver con, digamos, la pericia de ingenieros que a eso hay que completarlo, digamos, con saber el debate con las otras pericias oftalmológicas y demás que se han venido realizando en la causa.
Doctor, esta situación que se plantea y que es una de las referidas justamente por la información periodística, fundamentalmente, de la velocidad, digo, ¿en qué sentido va y cómo sería utilizado, digo, por parte de su defensa?
Yo he escuchado y he leído que los títulos periodísticos que dicen que las pericias benefician a Julia Silva, y en realidad lo que yo digo es que lo que dijo Julieta Silva desde el mismísimo momento en que ocurrió este accidente hasta hoy, incluso cuando declaró ante el fiscal, digamos, esos dichos y esa explicación que ella dio, se ha venido corroborando con la prueba que se ha ido incorporando en la causa. Bueno, estas dos pruebas vienen a corroborar lo que ella dijo desde el mismísimo momento que estaba en el lugar del hecho. Ella siempre dijo que venía despacio, bueno, 27, 30 kilómetros.
Sí, es una velocidad muy baja. ¿No?
Muy baja.
Sí, claro.
Donde uno está, digamos, se condice con lo que dijo. Después habrá que ver otras circunstancias que en el debate, cuando se haga, se analizarán. También hay que tener en cuenta la luz del vehículo. Hay un aspecto central que también habrá que analizarlo en su momento, que es la patología, que en esto estas pericias no hablan de eso directamente, no opinan en el fondo la cuestión porque no son especialistas. Que
sobre el tema de la patología visual de ella, la incapacidad visual, que claro, tiene, ¿no?
Exactamente, entonces, por eso digo que son pericias complementarias, importantes, que se complementan con otras pericias que, una vez que lleguemos al debate, allí habrá que analizarlas, ¿no? Pero, bueno, para nosotros ya no hay mucho más que agregar a la causa en cuanto a materia probatoria.
El objeto central de la controversia en esta dicotomía que se plantea en el proceso está centrado en probar o no la intencionalidad de Julieta Silva en la acción y en lo que tiene que ver con la muerte concretamente de Genaro Fortunato. Este es el objeto central, digamos, la querella intentará probar que ella tuvo intención de generar el hecho, quizás no haya tenido intención de matarlo, pero sí la intención de embestirlo eventualmente y desde su punto de vista demostrar que no hubo tal intencionalidad. ¿Este es el núcleo de la disputa?
Claro, les recuerdo que cuando nosotros asumimos la defensa y se hizo la audiencia de prisión preventiva, se ordenó, y así esto se está investigando, con una, lo que se llama acusación alternativa. Uh-huh. Por un lado el homicidio simple, sí, con dolo eventual, que sí, es la intención de matar, uh-huh, que sería el primer caso, y la otra es un homicidio culposo agravado, uh-huh, que es lo que nosotros realmente creemos que ocurrió. Y bueno, yo no voy a explicar la estrategia de la defensa.
No, claro, obviamente, por supuesto.
No me corresponde.
Está bien.
Para nosotros es un hecho trágico, lamentable, que han enlutado a dos familias y somos muy respetuosos de ese dolor. Y lo que sí, evidentemente, vamos a discutir y se va a discutir en el debate son estas dos acusaciones, partiendo de la base de que nosotros entendemos que hay un homicidio culposo y que hay elementos probatorios que sostienen esta cuestión.
En otro orden de cosas y entrando en un aspecto más técnico que tiene que ver con lo estrictamente jurídico, ¿puede este caso transformarse en un caso paradigmático? ¿Tiene particularidades que lo hagan importante en cuanto, por ejemplo, a la posible jurisprudencia que se pueda sentar a partir de la eventual sentencia que se dicte en este punto? Digo, por todo lo que tiene que ver con las componentes y las circunstancias que han rodeado este caso, ¿puede transformarse en un caso, en un leading case, para decirlo así prácticamente?
Y, a ver, para quien estamos en el derecho, en el derecho penal, la distinción siempre entre el dolo eventual y la culpa, siempre, históricamente, ha sido un tema muy difícil, muy complejo, y más si cuando se va al caso concreto. Creo que el caso reúne características específicas, más allá de lo mediático y
claro,
todas las cuestiones que se puedan decir. Sí, es un caso que tiene técnicamente, dogmáticamente, un nivel de complejidad donde habrá que trabajar mucho, se está trabajando mucho para terminar de resolver. Recuerden ya que el tribunal, una vez que tiene dicta sentencia, cuando se abre el debate, tiene que tener certeza sobre uno u otro aspecto. Y sí, es un caso que yo creo que puede llegar a generar una jurisprudencia importante, porque no hay casos, sí, pero este caso tiene, por las circunstancias fácticas, uh-huh, puede llegar a tener un impacto jurisprudencial relevante.
Uh-huh. El doctor, ¿cómo sigue, digo, esta parte del proceso hasta llegar al debate, y si es que existe alguna tendencia para fijar alguna fecha, si tienen alguna posibilidad de saber cuándo se haría justamente?
Bueno, mire, precisamente el día lunes pasado hubo una audiencia donde la fiscal Rossi había pedido 3 meses de prórroga, sí, y nosotros, a partir de la incorporación de las pericias estas, pedíamos 1 mes de prórroga para terminar la investigación. Bueno, el juez de garantía, el doctor Peñasco, resolvió el mismo lunes otorgar una prórroga de 2 meses a partir del lunes pasado, para que se notifiquen las pericias, para que se quede llamar a los peritos para dar explicaciones que la den, y fundamentalmente para que ella, la señora fiscal, pueda hacer lo que se llama el requerimiento de elevación a juicio, esto es la acusación, uh-huh, con la cual va a elevar la causa a juicio y nos notifica a las partes. Bueno, esto, una vez que quede firme, ahí se eleva a la Cámara, al Tribunal, para que empiece el juzgamiento. Así que tenemos por delante, en el ámbito de la doctora Rossi, 2 meses, 10 corridos, uh-huh, 2 meses, para terminar con la investigación. Les reitero, creo que hay más pruebas que incorporar, relevantes,
sí,
y después de eso, si se cumple ese plazo, bueno, ya entra en la etapa de lo que se llama el plenario, uh-huh, así que bueno, es muy probable que para o antes de la feria o inmediatamente después de la feria pueda pueda producirse el debate, salvo que alguna de las partes planteen alguna incidencia, que eso, bueno, va a dilatar todo esto que le estoy diciendo, sí. ¿No?
Se refiere usted a la feria de invierno, ¿no? Imagino. Sí,
sí. A la feria judicial de invierno.
Sí, perfectamente. Muy bien. O sea que tenemos por delante 2 meses todavía como para que recién entonces empezarán a producir fechas ciertas en lo que tiene que ver, o plazos más concretos en lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso.
Del debate, exactamente.
Del debate. Doctor Casaban, le agradecemos mucho la gentileza. No sé si hay algo más que usted quiera decir importante.
No, le agradezco a ustedes siempre la preocupación. Disculpen por ahí si uno es prudente en la información, trato de ser respetuoso de la investigación y fundamentalmente de un hecho que ha impactado mucho y duele mucho a las dos familias. Entonces, trato de ser objetivo en la información que brindamos.
Le agradecemos mucho el contacto. Que tenga muy buen día, doctor. Muy amable.
Buen día, gracias. Buen día.